La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Continuamos esta otra cara de África. Dentro de los veranos de Africanía, nos metemos ya en el final del verano y seguimos hablando de los países africanos desde una perspectiva turística, de lo que podemos hacer, esos destinos que muchas veces pues nos contentamos con quedarnos cerca cuando hay todo un mundo en África que ver, un mundo que explorar. Antonio, nos habíamos quedado por lo que se llama el Golfo de Guinea, pero todavía nos queda adentrarnos en el África Central, aunque sea por la costa. Porque tú, por esos viajes que te hacías siempre por mar, siempre aprovechando, el viaje es un objetivo en sí mismo, no es simplemente un medio para llegar al final, sino que es un objetivo en sí mismo, siempre me imagino que irías costeando, es decir, el barco iría parando en todos los, o casi todos los puertos importantes de la costa africana.
Bueno, en aquel tiempo, que era la época colonial, las compañías portuguesas, como es natural, daban prioridad a los puertos portugueses. Aunque también, bueno, al salir de Lisboa iban a la isla de Madeira, y era interesante porque ya casi siempre se llegaba por la tarde, estaba una noche, y luego después pues había tiempo suficiente al día siguiente para bajar a la isla, hacer alguna pequeña excursión. Una cosa que me llamó mucho la atención es, hay un santuario casi en lo más alto de la isla, y luego se desciende en una especie de carretas, porque son como unos trineos con chapas de hierro que se deslizan sobre los adoquines y van tirados por bueyes. Entonces, pues es una manera de bajar, muchas veces es más cansativo bajar que subir, y entonces pues así se bajaba muy bien, era una cosa muy turística, ver cómo los bueyes iban frenando un poco junto con los cuidadores de ese...
Luego también, esos trenes tan especiales.
Sí, luego también había otra cosa, esa noche cuando se llegaba era el espectáculo de los muchachos que iban en chalupas alrededor del barco, que era un barco enorme, y se le tiraba desde la borda del barco monedas, y ellos a la luz de antorchas se capuzaban, en fin, a coger las monedas que estaban bajando por el agua, y con una destreza estupenda, o sea que desde luego eran unos pescadores de monedas, una cosa extraordinaria. Pero en general, el barco después daba un salto desde la isla de Madeira. Algunos, los que no tocaban Dakar, pasaban en medio de las Canarias, y también algunas veces hacían escala, otros no, depende de las compañías, pero llegaban hasta Luanda. Era el trozo más largo de navegación, 8 días enteros en el mar, viendo solamente el cielo y el agua.
Que tampoco eran barcos de lujo.
Bueno, sí, para la época eran barcos porque llevaban de 1.500 a 2.000 pasajeros, llevaban una clase de lujo normal, pero bueno, buena, luego una primera clase con todos los... las características de la primera clase, y en fin, luego pues había la segunda clase, que era donde más gente viajaba, y aún había una tercera clase para emigrantes, soldados, porque es muy curioso, en aquel tiempo todo estaba, por así decir, en el escalafón.
Sí, había, entonces, todo era una clase, ¿no?
No, porque, claro, clase. Todo estaba clasificado. Yo recuerdo que a nosotros, a los misioneros, el gobierno portugués nos tenía clasificado de la siguiente manera: un obispo equivalía a un gobernador de provincia, entonces pues viajaba en clase de lujo, los padres, los sacerdotes, eran como un capitán del ejército, iban en primera clase, y luego los hermanos y las religiosas iban en segunda clase, lo mismo que de teniente para abajo, y luego la tropa iba en tercera, como la mayor parte de los inmigrantes del pueblo, en fin, pobres, ¿no? Y yo recuerdo que una vez que viajaba con el viaje pagado por la diócesis, pues entonces viajé en segunda clase, y era la más interesante, porque es donde viajaban las familias, en fin, la clase media, podemos decir, ¿no? Pero había eso. Y luego pues eran unos barcos, por ejemplo, el Príncipe Perfecto y el Infante Don Enrique, ya fabricado en el año 60 en Bélgica, eran barcos que tienen estabilizadores, en fin, que ya para la época eran bastante modernos.
Oye, y desde el punto de vista de ocio, ¿qué
Bueno, pues
en aquella época qué os ofrecía el barco?
había de todo, había piscina, tenía luego también por las noches se hacía cine al aire libre, ponía una gran pantalla. Y yo recuerdo en uno de los viajes que nos pusieron toda la serie de películas de Hitchcock, y otra vez fueron todas las de Fernández con Don Camilo y compañía, y así, que se pasaba bien por la noche, así al fresco de la noche, en esas aguas ecuatoriales, pues se pasaba bien. Luego, pues había como es natural una especie de casino con bingos, en fin, organizaban fiestas, por ejemplo, la fiesta del Paso del Ecuador, que era una cosa también interesante. En fin, siempre había entretenimiento en el barco.
Todos
También había,
los.
como es natural, sobre todo en aquellos tiempos, pues había, cada barco llevaba una capilla, y se podía celebrar la misa todos los días, y luego en los domingos, pues como asistía más gente, se hacía en el salón, podemos decir, el salón de fiestas.
Todos los navegantes saben, conocen la zona del Ecuador y se le llama el Pot Noir en francés. ¿Cómo es esa zona? Porque cuentan sin viento, o sea, casi nada de viento, pueden pasar semanas sin viento, una de las peores
Bueno,
zonas para un navegante,
como
con un calor asfixiante. Hombre, vosotros no ibais a
nuestro
vela,
nuestros barcos, como no
pero
eran.
el calor y la falta absoluta de viento muchas veces también tendría que ser agobiante, aunque fueran los
Bueno,
camarotes, aunque
los
fuera
camarotes llevaban aire
la
acondicionado.
cubierta. Ah, bueno.
Lo único que, claro, fuera si salía uno a los puentes, porque a los puentes se notaba la calima, ese bochorno. Pero además yo hice, depende, porque a veces corresponde, nuestras estaciones están un poco cambiadas. Una vez que uno pasa el Ecuador, ya empieza a ir al hemisferio sur, y claro, depende. Yo, por ejemplo, he hecho varios viajes cuando volvía de vacaciones al final de agosto, que en pleno invierno de allá. Entonces era la mejor época para pasar, aunque luego al llegar al cabo, pues he cogido tempestades de invierno y frío también, ¿no? Y he visto las focas que venían del sur hasta el cabo. Pero bueno, de todas formas, otra vez también salí de Mozambique en noviembre, y entonces allí era verano, pero cuando llegué a Europa pues era invierno, ¿no? O sea que depende mucho, pero se hace el cambio con más facilidad que cuando uno va en avión a un sitio.
Bueno, lo que hay que ver es que la latitud, aunque nosotros siempre tengamos una deformación al observar el mapa mundi y no pensamos, no equilibramos bien las medidas de los diferentes continentes, hay que pensar que lo más al sur que está África es en la misma latitud, pero norte que está España, es decir, unos 45, con lo cual África acaba al sur como sería España al norte, es decir, que era una inmensidad
No, y
todavía
además África del
hasta el
Sur,
polo sur.
cuando miramos el mapa mundial nos damos cuenta que está a la altura del sur del Brasil.
No,
Que
es una
América,
zona, es una zona
o
perfecta
sea que
de clima.
América tiene después Uruguay y Argentina, que sí, América hasta la Patagonia va mucho más al sur que África, ¿no? O sea que
Ahí
África.
sí que hace, en ese estrecho, digamos, sí que Chile
Claro,
deja un hueco muy pequeño que es lo que crea precisamente esas
el estrecho de Magallanes,
tempestades.
claro, el estrecho de Magallanes. Aunque también al llegar al Cabo de Buena Esperanza, la confluencia de los dos océanos también siempre hay. O se coge la tempestad al entrar o se coge al
No,
salir.
pero ahí es más por el canal de
Sí,
Mozambique,
ya.
no tanto por la circulación del océano, sino es más por la confluencia de las aguas que vienen del canal de
No, pero el
Mozambique
canal
y
de
que entonces
Mozambique.
crean justo en esa zona
Eso
costera
era
esas tempestades.
la navegación de cabotaje, que es decir, cuando uno ya da la vuelta a África del Sur y pasa por Durban y por Elizabeth, ya está enfilando Maputo. Entonces, cuando entra en el canal de Mozambique, lo que pasa es que entonces la ola, en lugar de cogerla de frente, porque el barco cuando coge la ola de frente navega muy bien, ¿no? Mete la nariz y saca. Pero sin embargo, cuando coge la ola, que le llama el rulí, cuando la coge de costado, es mucho más molesta, ¿no? Porque entonces, pues claro, el barco no tiene la misma estabilidad que tiene, y la longitud del barco también, cuando va de punta,
Va
de
dando
proa a popa,
pantocazos,
de
que
proa a
dicen los
popa.
marineros.
Y yo recuerdo una vez, pasando el Cabo de Buena Esperanza, hubo una tempestad que después me dijo el comandante del barco que habíamos estado 3 horas sin timón, por la fuerza de las olas que habían arrasado todos los puentes. Yo por la mañana, cuando aparecí en el comedor, había una cantidad de vajilla que se había roto, pues se habían salido los armarios y tal. Y me dice el comandante, dice, padre, usted tiene pie marinero, dice, es el único que aparece hoy a desayunar. Y no sabía que yo había salido por los pies de la cama también, disparado. Pero en fin.
Bueno, volvamos al continente, volvamos a pisar
Sí.
tierra firme después de esta pequeña navegación y llegamos a Luanda.
Bueno, yo tengo una experiencia que no mucha gente tiene, y es que antes de llegar a Luanda, en uno de los viajes, el barco hizo escala en las islas de Santo Tomé y Príncipe, que son muy pequeñas, en fin.
Ya están tomadas por los americanos.
Sí, bueno, más o menos. Ahora, en las islas de Santo Tomé y Príncipe, en mi opinión, no hubieran debido ser de Angola, y tendrían más futuro. Pero claro, Angola en ese momento estaba en la guerra civil, y aprovecharon para independizarse, pero tiene 165.000 habitantes. Luego, como decías tú, hace alusión a un islote desierto que está ahí entre Santo Tomé y Príncipe, que como ahora se espera que haya petróleo también allí, pues los americanos, me parece, se lo han comprado a las cuatro familias mangantes que hay en Santo Tomé, porque son los mismos que había. La historia nos dice que Santo Tomé sirvió de presidio para los desterrados de Portugal. Y claro, luego se juntaron con algunos indígenas que había por allí para las plantaciones de café y de cacao. Y en la época, podemos decir, en que la monarquía portuguesa se va al Brasil, es cuando Santo Tomé y Príncipe toman más auge. Hasta en el Brasil se acuña moneda para Santo Tomé y Príncipe, y es el comercio de esclavos, el comercio del café y del cacao, es lo que les hacía una cierta riqueza, ¿no?
O sea, que es una pequeña Australia, digamos.
Sí, pero se quedan sobre todo estas familias, podemos decir, criollas, se quedan dominando la época colonial. Casi todos los funcionarios que no venían de Portugal salían mismo de esa gente, y hoy día pues siguen lo mismo, o sea, como era en un principio, ¿no? Pero vamos, fue muy interesante tener que parar el barco, bajar en una chalupa, porque Santo Tomé no tenía un puerto en condiciones para un barco de estos grandes, y luego pues tuve la ocasión de conocer un poco el interior de la isla, porque era un domingo por la mañana, llegué a la parroquia, le pedí, me dice un padre, dice, mira, yo me voy en moto a celebrar misa en un poblado del interior, entonces me fui con él de paquete, y así por lo menos en un día tuve un poco una idea de lo que era, vamos, Santo Tomé.
Uno de los, digamos, islas que van, podemos recorrer a lo largo del Atlántico, igual que Santa Elena, por ejemplo, que no sé si habrás llegarías alguna vez a pisar allí.
Santa Elena está muy lejos de la costa, está en medio del Atlántico. Eso más bien son los barcos que hacen el viaje de África hacia América. Y ahora, hoy día, yo creo que habrá algún barco de estos ingleses que va de propósito a Santa Elena, pero debe ser más bien por avión.
Santa Elena, por lo que yo tengo sabido, es un lugar muy bonito, pero también con una calima constante, que es, digamos que hay una bruma absoluta casi todos los días, que por lo visto no te deja ni siquiera ver el sol, y es absolutamente agobiante.
Lo que más conocemos de Santa Elena es porque Napoleón estuvo allí preso, ¿no? Pero vamos, si no hubiera estado Napoleón, yo creo que Santa Elena nadie se acordaría de esa isla, ¿no? Ahora, lo que sí,
una isla que solo existe para aquellos navegantes, que, como sí, tú decías, claro, sobre todo a vela, era un paso obligado para todos los que querían
era una escala
rumbar hacia eso, el continente hacia americano.
Y luego pues tenemos ya la llegada a Angola, justamente a Luanda, que ya en aquel tiempo era una ciudad muy bonita. La bahía de Luanda es preciosa, ¿no? Es un puerto natural que no extraña que los portugueses se afincaran allá. Y luego pues hoy día pues se ha desarrollado mucho más, y el gobierno actual pues también está haciendo de Luanda una gran capital de un estado moderno. O sea, están reconstruyendo todo lo que se estropeó en la guerra, y sobre todo lo que estropea el uso del tiempo, ¿no? Y ahora pues están haciendo unos barrios modernos, edificios también para el gobierno, como es natural, en fin, cosa buena. Por tanto, Luanda, pues yo, si alguien va por barco, y aunque vaya en avión, es un sitio que se puede uno estar y visitar, porque además está la parte baja de la ciudad junto al mar, junto al puerto, y luego hay como un acantilado, y la parte alta pues que domina un poco toda esta bahía, y es un sitio precioso y más fresco también.
Quien vaya a viajar a Angola, y concretamente a Luanda, pensando en una ciudad pequeña, se equivoca, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Bueno, eso en general, casi todos los países de África, la ciudad capital, pues, se ha multiplicado la población, porque además en Angola pasó que durante la guerra civil hubo casi 4 millones de habitantes del interior que vinieron
a la
costa, bueno, a la capital, y luego están otras ciudades que hay que mencionar, que son los puertos de Lobito, Mosamede, Benguela, que son importantes también porque, por ejemplo, a Lobito llegaba el ferrocarril que trae el cobre de Katanga. Yo recuerdo pasearse uno allí por el puerto Lobito y ver allí unos ladrillos de cobre que estaban por allá, pues, para ser cargados en los barcos, pero unas montañas enormes, ¿no? Y ese ferrocarril es uno de los que ahora están los chinos reconstruyendo para, a través de dar movimiento a la zona, podemos decir, del Copper Belt, o sea, todo el cinturón ese del cobre que hay allá entre Zambia, Katanga, en fin, Luanda, Angola, etc.
De entre las cosas absolutamente malas, negativas que tuvo la guerra, que son todas, hay algo por lo menos bueno que destacar, era que por lo menos no tocó las ciudades, y aunque sí llevó la miseria a toda la gente que vivía allí, a las grandes capas bajas de la población, solo había una pequeña clase que vivía bien, normalmente corrupta, que además seguramente siguen siendo los mismos. Por lo menos Luanda sigue en un estado bueno.
Sí, no, Luanda, además...
No se ve una ciudad que haya resurgido tras la guerra, sino que es una ciudad que no ha sufrido la guerra en sí.
No, ahora se está mejorando, porque lo que pasa, y es la misma impresión que tuve cuando volví en Mozambique el año 96, es que los edificios que los portugueses dejaron, podemos decir en buen estado, claro, 20 años o 25 años sin conservación, pues el mismo clima marítimo, podemos decir, ya los deteriora, ¿no? O sea, una vez han vuelto a pintar la fachada, en fin, todas las cosas, se da un poco la impresión de una cosa así de pauperada, ¿no? Como se suele decir, el noble que tiene los títulos pero que ya no tiene el dinero, ¿no? Mientras que ahora pues están procurando hacer el esfuerzo de renovar todo eso, de presentarlo bien, en fin, luego también pues de hacer que la seguridad en la ciudad sea mejor. O sea que yo creo que hay además varias ONGs y varios organismos de varios países que están allí haciendo un trabajo eficiente, y no hay que olvidar que, sobre todo en el interior del país, quien ha ayudado mucho a que la población vuelva y se sienta segura, pues han sido las misiones católicas.
Oye, y además es un país que está saliendo cara al exterior, que está buscando también a empresarios que quieran hacer negocios allí. Y creo que puede ser hasta un sitio interesante para los empresarios españoles que buscan algo atractivo en África.
Bueno, es que en la época colonial, los portugueses, la perla del imperio colonial portugués era Angola. Además, había portugueses que se habían establecido en Angola, y yo he visto hasta una plantación de olivos, porque hay varios climas en Angola, es tan grande. En Angola son casi cuatro veces España. Entonces, no solamente la costa, que luego tiene los planaltos del interior, la meseta, que también es muy rica. Y luego no hay que olvidar que hacia la frontera del Congo pues hay diamantes, lo mismo que en Cabinda, que pertenece también a Angola, aunque es un enclave. En Cabinda hay petróleo, en la costa de Angola también hay mucho petróleo, es el tercer productor de petróleo del continente africano. Que hay unas riquezas. Y luego el clima de la, como decía, del planalto, se puede hacer una agricultura extensiva, por ejemplo, para solucionar todo ese problema de la falta de alimentos. Allí se podía producir maíz y mijo y alubias en cantidades fabulosas, ¿no?
Entonces, pues, además, el gobierno está haciendo un esfuerzo en atraer a los empresarios, y en este caso creo que los portugueses, que ahora mismo pues no están tan presentes, dejan paso o han dejado un hueco que pueden ocupar perfectamente.
Sí, sobre todo empresas mixtas, ¿no? Que es lo que ahora se quiere, ¿no? Empresas mixtas pueden ser hispano-angoleñas o lusitano,
sí, con los españoles, etcétera.
O sea que, pero desde luego sí se puede hacer mucho, y luego la facilidad del idioma, porque al fin y al cabo el portugués y el español pues se funden en el portuñol, y eso nadie no tiene problema, ¿no?
Además, con una sociedad que ahora mismo es cierto que carente de los derechos y libertades democráticas en muchos sentidos, tiene que estabilizarse, tiene que normalizarse en unas elecciones plenamente democráticas, pero una sociedad en paz, eso ya no hay duda.
Ah, no, desde luego, o sea que pensamos que ahí tiene que desaparecer esa generación que ha hecho la guerra, sobre todo los dirigentes, que aún son corruptos, porque uno se pregunta, por ejemplo, ¿dónde va a parar los derechos de exportación del petróleo? La royalty del petróleo, a mí me da vergüenza cuando en Angola piden dinero para hacer proyectos, porque dinero no les debía faltar. Podían decir que no tenía especialistas para hacer el proyecto, pero la prueba está que China se hace pagar los proyectos y los trabajos que está haciendo con petróleo, ¿no?
Y diamantes tampoco, porque toda la zona, hay una zona del interior que es una de diamantes, las zonas más ricas de diamantes de toda África. Y
por tanto, Angola es un país, como lo he dicho muchas veces, que haciendo parte del cono sur de África, Angola tiene un futuro para mí espléndido, lo mismo que lo tiene África del Sur, en fin, lo tiene Mozambique, en fin, quiere decir, esos países que ya se apartan un poco del sur del Congo y que hasta ahora, pues, quitando las guerras civiles que han sufrido en el momento de la independencia, pero ahora pues tienen un porvenir más optimista que, por ejemplo, ciertos países del Sahel, que no se sabe lo que pueden producir, ¿no?
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.